Los casos de Zika registrados en Barcelona en los últimos años vinieron de Cuba, dice un estudio.
La Cámara de Representantes realizará una audiencia sobre los derechos humanos en Cuba.
Prensa independiente cubana anticipa medidas de más control gubernamental.
El régimen cubano modificará regulaciones para combatir ilegalidades.
Barcos petroleros sancionados recientemente por Estados Unidos tratan de burlar la vigilancia.
Se reúne Juan Guaidó con asesor especial de la Unión Europea.
Y Luis Almagro exige al régimen de Maduro la entrega del cuerpo del capitán Rafael Acosta.
Semifinales del campeonato británico de tenis Wimbledon. Vamos a tener a los tres grandes, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El viernes vamos a tener otra épica batalla entre el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 10 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
Un estudio desarrollado durante los últimos 3 años en Barcelona determinó que los casos de Zika diagnosticados en esa ciudad española a finales del 2017 y del 2018 llegaban únicamente de Cuba.
Alex Almuedo, primer autor del estudio, explicó a la emisora COPE que estos casos podrían reflejar una falta de inmunidad colectiva en la población cubana y la posibilidad de que sea uno de los últimos lugares en América donde aún hay transmisión del virus.
El brote del Zika que hubo en Cuba en el año 2017 quedó primeramente reflejado por los casos detectados en viajeros que regresaron a Barcelona, así indicó la investigación patrocinada por el Hospital Clínico de Barcelona y el Instituto de Salud Global de la ciudad.
Por otra parte, la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba evalúa la implementación, control y fiscalización del gobierno en la informatización del país. Según la periodista independiente cubana Luz Escobar, todo se traduce en más control. Amado Gil con los detalles.
Entre los temas tratados en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona en La Habana, está la informatización del país. Con amplia divulgación en la prensa cubana y con la intervención directa del gobernante Miguel Díaz-Canel, se plantea el control y fiscalización del gobierno en la informatización del país.
En el tema de informatización de la sociedad, tenemos que pensar como país. Tenemos que pensar a Cuba. ¿Y cuál es el país informatizado que nosotros queremos? ¿Por qué lo queremos informatizado? ¿Cuáles son las posibilidades que nos da?
Todo desde el control del gobierno, afirmó en La Habana Luz Escobar, periodista independiente muy vinculada a las redes sociales.
Ya se veía venir desde hace un tiempo, cuando ellos ya abrieron Internet a Cuba, que ellos iban a empezar a poner un control. Y esa ley ya llegó, o sea, ellos están tratando de ordenar desde el control, no ordenar desde una ley que proteja a todos los ciudadanos y los intereses de todos los ciudadanos. ¿Qué significa control? Significa control de la agenda del Partido Comunista y de la agenda de ellos, que son los que están en el poder.
Sin embargo, dice Escobar que hay algo que se debe aprovechar y es la presencia de los dirigentes del gobierno en las redes sociales.
Lo que me gusta es que esa presencia en Twitter del gobierno ha arrastrado a muchos ciudadanos también a responderle, a repostarle y a preguntarles sobre esta agenda que ellos tienen, y se ha formado un debate muy interesante. Para mí es excelente lo que está pasando, a pesar de que ya sabemos que viene con más control, ha creado un debate oportuno e interesante, sobre todo en este momento en el que ya sabemos que las redes sociales tienen un poder con los precedentes de la marcha de maltrato animal, de la marcha del 11 de mayo por la diversidad. O sea, estamos viviendo tiempos en los que hay que prestarle atención a lo que está pasando en Internet en Cuba y hay que presionar.
El gobierno cubano quiere que los dos elementos fundamentales de la informatización sean la generación de contenidos y la interacción real de los dirigentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El régimen modificará otra vez las regulaciones del sector privado ahora para combatir las ilegalidades.
La ministra del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, llamó a la combatividad contra las ilegalidades en el sector privado, a lo que responde el cuentapropista Ángel Marcel Rodríguez Pita, que dirige la Fundación Cuba Piensa.
Esto es una enajenación. Primero que todo, porque ellos tienen que resolver su vida. Necesitan dar de comer a sus familias y necesitan también pagar esos impuestos que ella misma les impone. Entonces, ella no puede contar con que ellos sean aliados cuando ellos, la política económica del país está orientada a cada día más regular el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Entonces, para ella, los cuentapropistas no son sus aliados. Fíjate que la ley lo reconoce como trabajo por cuenta propia, ni siquiera como trabajo autónomo ni como microempresa. Es decir, el trabajo por cuenta propia en América Latina es un trabajo más informal, nombre para las personas que no se han desarrollado, que no tienen negocios propios y que hasta cierto punto son negocios de subsistencia. Entonces, esta posición de ella es una posición ambigua, una posición de que quiere manipular y dar ese falso concepto de la unidad del pueblo cubano para enfrentar la situación económica que se avecina. Ellos quieren dar esa imagen de que vamos a ser más combativos, cuántos cuentapropistas podemos decir que hay en la Asamblea Nacional, y cuántas personas del sector privado favorecen de verdad las políticas para el sector privado en Cuba. Entonces, esta posición de ella, esto de combatividad, mira, esto es un discurso político sin salida que tiene la ministra. Yo creo que la mejor propuesta que puede hacer es la salida política, la salida en pleno de todos ellos, ¿sí? Esa puede ser la alternativa. Ya basta de seguir con el discurso político del pasado. Este es el momento, yo creo que los cubanos tienen para salir adelante. Y la propuesta tiene que ser el sector privado, no la privatización de la economía, no, pero la propuesta tiene que ser el desarrollo del trabajo del ser humano, puesta en común de su trabajo, de la labor, de su inteligencia, hacia el sector privado, como una salida para el desarrollo económico. Pero ya basta ya ese discurso retrógrado.
Una audiencia con el tema de los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas, se celebrará este jueves a las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes en Washington.
El evento del Comité de Asuntos Exteriores contará con los panelistas que abordarán las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Cuba y los métodos usados por el régimen para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas.
Asimismo, se hablará sobre las restricciones a la libertad de prensa en Cuba, el control estatal sobre los medios de comunicación, la censura, la nueva constitución y las legislaciones que limitan los derechos de los ciudadanos en la isla y el traspaso de poderes.
La audiencia será presidida por el congresista cubano-americano Albio Cires, jefe del Comité o del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio. Y a las 11:08 vamos al pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Centro Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de un débil centro de bajas presiones sobre la bahía de Pensacola en los 28.3 grados latitud norte y los 86.7 grados longitud oeste, esto es, a unos 250 kilómetros de la boca del Mississippi. Sus vientos son del orden de los 45 kilómetros por hora y se está moviendo al oeste-suroeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.011 milibares. Este sistema tiene condiciones para convertirse en una nueva tormenta tropical en las próximas 48 horas, es decir, mañana jueves en horas de la noche, pudiera ser la tormenta tropical Barry. Todos los intereses en la costa del Golfo deben prestar atención al progreso de este organismo. Para Cuba, que no está en el curso de este organismo, tendremos cielos nublados disminuyendo en horas de esta noche, con tormentas y chubascos en zonas de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:09 abordamos la crisis de Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen de Nicolás Maduro la entrega del cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo a su viuda.
Almagro dijo que la entrega se debe hacer de acuerdo con los procedimientos legales establecidos y los principios de la más básica humanidad.
También aseveró que la dictadura de Maduro sigue avasallando derechos y cometiendo crímenes.
Acosta falleció mientras estaba detenido por los servicios de inteligencia del régimen en circunstancias sospechosas y con indicios de tortura.
Aunque la familia del difunto realizó los trámites correspondientes, el régimen venezolano tomó la decisión de enterrar el cuerpo.
En enero del 2018, el gobierno también realizó un entierro controlado del ex policía Oscar Pérez y seis de los integrantes de su grupo rebelde, que fallecieron en una operación criticada por la oposición.
Y el asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, se ha reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El informe llega desde Caracas por Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un segundo encuentro con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien también se reunió con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante su visita a la nación, que culminará durante la tarde de este miércoles, Iglesias dijo no poder emitir mayores comentarios ante los medios, pero al ser consultado por La Voz de América sobre si creía en una solución pacífica y política, respondió siempre. En tanto, Guaidó sostuvo que la visita de Iglesias es parte de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos.
Enviado de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los ciudadanos, como todo el mundo preocupados, latinoamericanos preocupados por la situación en Venezuela.
En tanto, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de acuerdo en el que ratifica que solicitará a la Corte Penal Internacional que incorpore el contenido del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como elemento probatorio en las investigaciones que cursan sobre crímenes de lesa humanidad en el país. El legislador Ángel Medina insistió en que tras el informe no quedan dudas de que en la nación los derechos se violan sistemáticamente.
Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos y creo que la Corte Penal tiene que tener de mano de esta Asamblea Nacional este informe. A este informe se debe conocer no solamente en todos los espacios de Venezuela, tiene que conocerlo todos los organismos en los cuales esta asamblea hace vida.
Mientras tanto, el país espera con incertidumbre los resultados de las conversaciones exploratorias que se llevan a cabo en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, justifica el diálogo con el chavismo. Nicolás Maduro pide vencer la desconfianza. Jorge Orellana tiene el informe.
Tras una reunión con el asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y Nicolás Maduro expresaron su esperanza en el diálogo, a pesar de la desconfianza e incertidumbre de gran parte de la población. Nicolás Maduro dijo:
en el diálogo, uno, dos, tres veces, hasta que se dé con resultados para la paz del país. Ya basta ya de este conflicto inútil. Yo lo que quiero es que nos unamos todo el país, más allá de las diferencias políticas, para producir, para trabajar, para hacer a nuestra Venezuela bella, para resolver los problemas.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un mensaje a través de la cuenta de Twitter, dijo:
y entiendo que tengan dudas naturales, que puedan llegar a procesos como el de Oslo, procesos como la implementación del TIAR, incluso la calle, incluso el grupo internacional. Hoy sabemos que el mundo está con nosotros, que nos acompaña. Hoy sabemos que podamos tomar control de nuestros activos en el mundo para que no se los sigan saqueando y robando. Hoy sabemos incluso que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos presentó un informe demoledor en contra de la dictadura, y también dudamos cuando estuvo aquí presente en Venezuela. Tenemos una sola estrategia enmarcada en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a lograr.
Barbados acoge la tercera ronda de conversaciones entre opositores y oficialistas en lo que va del año bajo los auspicios del gobierno de Noruega. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Diversos puntos de vista se han generado en Venezuela ante el diálogo entre la oposición y el gobierno de Barbados. Tiene el informe Álvaro Algarra.
Mientras las delegaciones del gobierno y de la oposición ya se encuentran en Barbados para continuar con el diálogo auspiciado por el gobierno noruego, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, diputados expresaron su opinión sobre la negociación.
Mientras el régimen criminal sostenga el monopolio de la fuerza, todo lo que se dialogue y todo lo que se acuerde va a ser imposible materializarlo.
Otros expresan su deseo de que el encuentro arroje algo positivo.
Yo, aunque crea que no pueda resultar, tengo que tener la esperanza porque lo único que yo puedo tener es la voz, el diálogo.
Ciudadanos comunes consultados por La Voz de América en la capital venezolana parecen divididos sobre las negociaciones.
No creo que vaya a surgir nada de eso, ya que Guaidó dijo el viernes dijo que no iba a dialogar. Entonces todo el mundo de los que somos la oposición estamos impactados, porque como si él dice eso va a volver ahora en diálogo, eso no se va a llegar a nada.
Espero que sí, mijo, espero que sí, porque estamos divididos y yo creo que todos somos hermanos.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro.
Su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de convocar al diálogo, de llamar al diálogo.
La mesa de diálogo en Barbados es la tercera instancia pública de acercamiento dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones, según lo han comunicado las partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los buques petroleros que fueron sancionados en abril con el objetivo de limitar el envío de crudo de Venezuela a Cuba cambiaron sus nombres e incluso desactivaron sus radares para evitar ser descubiertos por el gobierno de los Estados Unidos.
Según informó Bloomberg, los buques Ocean Elegance y Struder, dos de los 34 sancionados por Washington en abril, cambiaron sus nombres a Océano y Tropic Sea.
La embarcación petrolera Nedas, responsable del envío de 2 millones de barriles de petróleo a Cuba, solo en este año hizo una entrega de crudo en la isla que no fue detectada, ya que apagó su sistema de rastreo satelital y después de esto cambió su nombre a Esperanza. Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles a Irán de llevar largo tiempo enriqueciendo uranio en secreto y advirtió que las sanciones serán aumentadas sustancialmente pronto.
Washington aprovechó una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para acusar a Irán de extorsión por superar los límites de enriquecimiento fijados por el acuerdo nuclear sellado con las potencias mundiales en el año 2015, al tiempo que volvió a ofrecer negociaciones a Teherán.
Irán argumenta que está respondiendo a las duras sanciones económicas impuestas por Washington desde que Trump se retiró del pacto el año pasado. Asimismo, asegura que sus pasos son reversibles si Estados Unidos retorna al acuerdo.
Irán lleva largo tiempo enriqueciendo en secreto, dijo Trump, violando totalmente el terrible acuerdo por 150 mil millones de dólares hecho por John Kerry y el gobierno de Obama. Recuerden, ese acuerdo iba a expirar en pocos años. Las sanciones serán aumentadas pronto, sustancialmente, agregó.
Por su parte, el millonario Tom Steyer se postuló a la presidencia con el objetivo de iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump. Más detalles con Bricio Segovia desde Washington.
Nueva adición al masificado grupo de demócratas que aspira a la Casa Blanca. Se trata del multimillonario Tom Steyer y en el centro de su campaña una causa, iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Vamos a redoblar nuestros esfuerzos con la campaña para un juicio político. Vemos cómo esta campaña tiene eco entre los votantes de cada estado porque quieren oír hablar del juicio político en el debate nacional.
Con una fortuna estimada en unos 1.500 millones de dólares, desde hace meses Steyer gasta decenas de miles en promover el impeachment contra Trump. Y en enero descartó presentarse a las presidenciales para apostar por la destitución del mandatario. Pero ahora, poco satisfecho con los precandidatos demócratas, ha decidido dar el paso. Su anuncio llega un día después de la primera salida demócrata del panorama electoral. Eric Swalwell, que no consiguió los apoyos mínimos para participar en los debates demócratas televisados a nivel nacional, mandó un mensaje al nuevo competidor.
Está complicado, pero bienvenido. Bienvenido a las elecciones, Tom. Y saben, le deseo lo mejor.
Ahora Steyer tiene una semana para recaudar donaciones de 65.000 personas para poder participar en el próximo debate demócrata a finales de mes. Un escenario de suma importancia para todos los aspirantes que buscan que su nombre y mensaje lleguen al mayor número de estadounidenses de cara a las elecciones del año que viene. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bueno, y llegó el momento de ver qué hay en las redes con Luis Felipe Rojas. La causa número uno del 89 es abordada en nuestra página web. Informe sobre el caso Ochoa 30 años después.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En esta semana estamos preparando un dossier en la página sobre los 30 años de la causa número uno, conocida en Cuba como la causa Ochoa La Guardia, donde fueron fusilados el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia, así como el capitán Jorge Martínez y el también coronel, pero del Ministerio del Interior, Amado Padrón Trujillo. Una de las propuestas de Radio Televisión Martí es darles a conocer cuáles han sido los libros, los dossiers de prensa y además los artículos de fondos y entrevistas más importantes sobre este caso, ya que el régimen cubano ha sepultado con cuatro candados, digamos así, todo lo concerniente al juicio de Ochoa y al posterior fusilamiento, sobre todo tratando de lavar la imagen de Fidel Castro Ruz y de su hermano Raúl con cualquier implicación en el delito de narcotráfico. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:21, vamos a hacer un pequeño recorrido por América Latina. El senador colombiano por el partido FARC, Carlos Antonio Lozada, denunció ayer que existe un presunto plan para asesinar a altos dirigentes de su bancada política y dijo que hoy, miércoles, radicará la denuncia ante la fiscalía.
Su afirmación se produce después que el martes dos exguerrilleros de las desaparecidas FARC, Weimar Galíndez y Carlos Yuda, fueron asesinados a balazo en el departamento del Cauca.
El periódico colombiano El Espectador informó que el senador dijo que a su celular le han llegado amenazas de muerte y que él puede demostrar que está en marcha un plan para acabar con la vida de exguerrilleros de las FARC.
Y la periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubau, que ha sufrido la persecución del régimen de Daniel Ortega, ha sido distinguida con el Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019. Informa desde Managua Daliana Ocaña.
La periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubau fue galardonada con el Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019 que entrega la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Pineda agradeció y dedicó ese triunfo a Dios.
Que no nos arrepentimos de haber informado con la verdad, no nos arrepentimos de haber estado acompañando al pueblo de Nicaragua en su lucha por las libertades y la democracia. No nos arrepentimos de luchar por nuestro derecho a informar.
La jefa de prensa del canal televisivo 100% Noticias, que estuvo en prisión durante casi 6 meses, fue nominada a este reconocimiento por el equipo de la Asociación Mundial de Escritores, PEN Internacional Capítulo Nicaragua. Al respecto, la escritora Gioconda Belli manifestó.
Ella salió de la prisión, pero todavía la libertad de prensa en este país está todavía en prisión. Ustedes siguen siendo hostigados para realizar su trabajo. Ángel Gaona pagó con su vida el precio de informar.
Lucía Pineda fue detenida en diciembre del año pasado cuando el gobierno de Daniel Ortega ordenó el allanamiento de las instalaciones del canal 100% Noticias. El gobierno la acusaba en ese entonces de delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia, Santa Cruz de la Sierra cumplió un paro contundente. Por su parte, el gobierno boliviano lo califica de autodemocrático o antidemocrático. Jorge Orellana con el informe.
La medida para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que habilitaron la candidatura del binomio del MAS de Evo Morales y Álvaro García Linera, a pesar de que la mayoría votó por el no a la reelección indefinida, tuvo su éxito esperado en Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia dijo no, Bolivia dijo no.
El paro cívico departamental, llevado a cabo en la víspera, fue calificado como exitoso por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho.
Esa unidad es la única que nos va a llevar a recuperar la democracia que hoy demanda ese pueblo, la renuncia de un tribunal electoral que no ha sido más que cómplice de un gobierno que quiere perpetuarse en el poder.
El paro reafirma la convicción de que la democracia es el único sistema de gobierno que quiere la población y que por ello esta rechaza que las próximas elecciones sean administradas por María Eugenia Choque, Antonio José Costas, Lucy Cruz, Lidia Iriarte, Ildefonso Mamani y Edgar González, actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los comités cívicos también determinaron un paro nacional para el 26 de este mes como rechazo a la reposturación de Evo Morales. El gobierno boliviano reaccionó rápidamente. El canciller de Bolivia, Diego Pari, dijo:
un paro político, pues estamos en elecciones, en proceso ya de elecciones, y lo que están intentando hacer es los candidatos, en este caso es claramente que hay varios candidatos que intentan sacar réditos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, a las 11:26 llega Pepe Lacayo con los deportes.
Muchas gracias. Y ahora que todo terminó, que el Juego de Estrellas fue un éxito en lo que respecta el clima, un juego muy entretenido. La Liga Americana derrotó a la Liga Nacional 4-3. Aroldis Chapman ponchó a los tres últimos bateadores que vio con el rescate. Hoy llegó la mala noticia. Damaso, la cadena Fox informó que este Juego de Estrellas fue visto por solamente 7 millones de televidentes, lo cual significa que esto es uno de los ratings más bajos en toda la historia del Juego de las Estrellas. Solamente para que tengas una idea, en 1976, el 27% de los televisores en este país sintonizaron el Juego de las Estrellas. Ayer, 1.7. De 27%, a 1.7.
Pero hace años que viene así.
Correcto. Cayendo. Todos los años baja medio porcentaje, pero ahora el béisbol de las grandes ligas se está lamentando porque dicen que ya cada año menos y menos televidentes sintonizan el Juego de Estrellas. Y amigos, mañana comienza la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Solamente hay un partidito a las 8 p.m. los Astros de Houston versus Texas Rangers. El viernes sí tenemos una jornada completa. Ahora vamos a pasar al tenis profesional. Los tres grandes del circuito masculino están en las semifinales del torneo de tenis británico Wimbledon: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Bueno, para el deleite de Ariane González, Rafael Nadal y Roger Federer van a jugar en la semifinal del viernes. De los 20 matches de tenis masculinos que yo he visto en toda mi vida, de los mejores, 5 han sido entre Nadal y Federer. Y generalmente gana Rafael Nadal, porque ha derrotado a Federer no solamente en Wimbledon para ganar Wimbledon, sino que también en el Abierto francés de tenis. Así que vamos a ver qué nos toca el viernes cuando estos dos se enfrenten. Y el serbio Novak Djokovic, en este momento clasificado número 1 en el planeta, va a jugar contra la sorpresa del certamen, un español que se llama Roberto Bautista Agut, clasificado número 23 y que avanzó a las semifinales derrotando al argentino Guido Pella. Así que 23 contra 26, ganó el número 23 y ahora se enfrenta contra el mejor tenista del planeta, el serbio Novak Djokovic. Muy bien, en la rama femenina, mañana arrancan las semifinales. La número 8 clasificada, la ucraniana Elina Svitolina, juega contra la rumana número 7, Simona Halep, mientras que Serena Williams, preclasificada número 11 en el torneo de Wimbledon, se enfrenta mañana a la checa Bárbara Strivkova en la otra semifinal del torneo femenino de tenis. Así que va a ser un fin de semana repleto de acción en lo que respecta a Wimbledon. Me preguntaban en Cuba cuál es la diferencia entre un torneo a nivel de Grand Slam y un torneo común y corriente. importante. Bueno, hay 4 torneos de Grand Slam: el Abierto francés, Wimbledon en Londres, el Abierto norteamericano y el Campeonato australiano. Y la diferencia entre el torneo de Grand Slam y uno común y corriente es que en la rama masculina hay que ganar 3 sets para ganar el juego. Así que, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí.